encaja en su ambiente, Chana. No sabría decirte. Además, le pregunté a Adrián cómo se llamaba y no me lo dijo. Lo que hizo fue advertirme que no la mirara, que era como algo sagrado. ¿Sagrado para quién? ¿Para él? ¿Es porque está ciega o será porque... porque la ama?
Bueno, pues... no sé yo tampoco, hijo. Vamos, a fin de cuentas, no creo que eso tenga que interesarte tanto.
No, no, por supuesto. De todos modos, me resulta molesto lo ocurrido. Pero, ¿vas al pueblo?
Ah, sí, sí, hijo, sí.
¿A qué?
Pues, pues a comprar algunas cosas para tu mamá, ¿ves? Y los de colores y eso. Ella se entretiene mucho bordando.
Por favor, si te da tiempo, pasa por el correos. Le escribí a Graciela y estoy esperando respuesta. Yo voy a mi habitación un rato.
¿Quién podrá ser esa muchacha? Ay, ¿hay por estos contornos tantos misterios?
¿Ya te vas, Chana?
Sí, mi señora. ¿Quieres alguna otra cosa?
No. No solo eso. Que averigües bien lo que te dije.
Trataré.
Hubiera ido yo misma. Tanto me interesa, pero...
No es prudente. Podría resultar raro. Incluso cuando visites el cementerio, si logro averiguarlo, verás que hay comentarios. En un pueblo chiquito, todo se sabe. Todo.
No
todo
se me menos... puede criticar que yo ponga flores en la tumba de esa criatura. Sus padres estaban empleados en la hacienda.
Hay otros empleados de la hacienda que han muerto. Y salvo las condolencias y atenciones del primer momento, tú...
Es distinto. Ellos son de la región. Tienen familiares que se ocupen. Aquel matrimonio no era de por aquí, Chana. Y por eso... Además, ante el propio Rogelio puedo justificarme diciendo que... que es un motivo sentimental, porque aquella niña, que en paz descanse, nació el mismo día que nuestro hijo. En fin,
está puedo... bien, hija, está bien. Siempre encuentras buenas disculpas. Sabes que las cosas del sentimiento son así.
Por favor, Chana, ve y pregunta. Después veré lo que hago, lo que digo. Pero yo necesito saber dónde yace el cuerpecito de mi hija. Necesito saberlo.
Esmeralda. Esmeralda. ¿Dónde estarás ahora? ¿Por dónde andarán tus alados pies que no llegan aquí como serían mis deseos? ¿Dónde estás, mi Esmeralda?
Solo, en su oscuro despacho como siempre, Marcos Malavé calma su soledad con los recuerdos de Esmeralda. Angustiosos pensamientos llenan de amargura su sentir y quisiera poder salir como todos en busca de la hija legítima de los Peñalver. Pero sabe que no puede, que debe permanecer encerrado allí como parte de su misterioso destino, conformándose con las visitas que cada día, casi obligada por él, tiene que hacerle la bellísima muchacha a quien él le imparte sus conocimientos.
¿Cuándo será el día en que Esmeralda llegue aquí para quedarse? ¿Cuándo? Solo ella mitigaría mi soledad. Solo ella, que no puede verme, que no podría rechazarme. No creo que pueda esperar mucho más. Siempre quise que saliera de ella el venir para acá definitivamente. Pero si no lo hace, tendré que obligarla, porque ella me pertenece, porque yo salvé su belleza a cambio de mi dolor. si no viene, no esperaré mucho más. La obligaré a quedarse aquí para siempre. Y que sea mía. Solo mía.
Juan Pablo ha llegado al cobertizo de la caballeriza. El perfumado aire del atardecer trae fragancias de flores nocturnas. Adrián Lucero está allí, limpiando las sillas de montar con un líquido que las abrillanta. No bien ve llegar al que todos creen el hijo de los Peñalver, su expresión cambia volviéndose seria y continúa su labor sin mirarlo siquiera.
Te veo molesto. Ya me disculpé por lo que pasó, ¿no?
No tenía que hacerlo. Por lo general, los amos nunca se ven obligados a dar explicaciones. Con permiso.
Espera. No te vayas aún. Por lo mismo, debes concederle más valor a mi disculpa.
Es que no veo por qué esa disculpa me las da a mí. A mí no me hizo nada. Fue a... a ella.
Pensé que tenía algún lazo afectivo con esa muchacha. No concibo que pueda ser ciega. ¿Cómo es posible que una persona sin vista ande por ahí sola, sin nadie que la guíe? Por dos veces la he visto huir sin vacilaciones. Como si supiera perfectamente por dónde iba. Como si estuviera segura del suelo que pisan sus pies.
Lo está. Más que usted y que yo, posiblemente.
Es que entonces, ¿distingue algo?
Nada. Hubo un tiempo en que creo podía distinguir entre la oscuridad y la luz, pero... ahora las sombras completas la rodean.
¿Quieres decir que ciega de...?
De nacimiento.
Debe ser terrible. Y resulta asombroso cómo ha adquirido esa habilidad para caminar sin ayuda de nadie. Viéndola, uno ni llega a sospechar que carezca de vista.
Desde pequeñita anda por ahí, arreglándosela como puede. Ha de haberse dado muchos trastazos, pero... dicen que con los golpes se aprende. Creo que cuando todavía ni se paraba, Agata salía del canella a jugar afuera con las flores y con los animalitos que se encontraba. Y luego Agata volvía a entrar cuando sentía hambre o sueño o sed. Ya creciendito empezó a conocer las veredas del monte y alejarse por ellas cada vez más y más. Ahora no hay rincón por todos los contornos que no le sea familiar. Y jamás se pierde, ni tropieza, ni se cae, a no ser que...
¿Quiénes son sus padres, Adrián?
No los tiene. La crió una mujer de por aquí. Ella es huérfana.
Chana llega a las puertas del antiguo cementerio, protegiéndose del viento que allí parece ser más tenebroso que en el resto del monte. Avanza por los senderos cubriendo su rostro con una fina mantilla de encajes. Mira a todas partes, como buscando la imagen del sepulturero que, según ha averiguado, vive en aquel lugar. Ya la tarde casi se ha hecho noche, y la mujer de confianza de los Peñalver quisiera haber terminado con aquella penosa averiguación que tanto la perturba. Por fin ve la figura encorvada de Fermín y hacia él avanza. el cuidador del cementerio toma flores viejas que echa a un latón para lavar los búcaros que adornan las tumbas. Chana, en su afán por complacer los inmensos deseos de su señora Blanca, llega junto a este, que al sentir los pasos, incorpora su figura y calza mejor sus gafas a la simpática nariz, para ver mejor a aquella señora que ya está junto a él intentando una sonrisa.
Buenas tardes.
Buenas tardes, señora. Aunque tal vez debiéramos decir buenas noches.
Tiene razón. Oscurece temprano.
¿Puedo servirla en algo?
¿Quién sabe? ¿Usted es la persona encargada del cementerio?
Sí, señora.
Y hace tiempo que trabaja en este lugar, ¿verdad?
Desde siempre, pues. Son tantos años ya que casi ni me recuerdo cuántos.
Entonces, tal vez pueda... Bueno, vamos, no tiene una gran importancia, ¿sabe? Pero...
Diga usted.
Tal vez podrá contestarme lo que yo deseo saber.
En tratándose del cementerio, no lo dudo.
Bien, pues hace unos 20 años enterraron aquí a una criaturita recién nacida.
¿Su nombre?
Ay, pues no lo sé. No lo llegó a tener, ¿sabe? Porque nació sin vida.
¿Siempre se les bautiza y se les da un nombre?
Es que, sinceramente, no lo sé. ¿Pero puedo darle la fecha?
¿La fecha? Bueno, algo es algo.
Esa criatura murió exactamente el día 27 de mayo de hace 20 años. La traerían al siguiente, el 28.
¿Y qué es lo que desea usted saber, señora?
Pues saber dónde está sepultada.
Mire, a mí me parece que debe haber algún error.
¿Por qué?
Porque me atrevería a asegurarle que aquí no trajeron a ninguna criaturita en esa fecha y que esa sepultura no existe.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización de Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Efectos de estudio, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda a esta misma hora y por esta misma emisora.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo que me acaba de hacer ahora no tiene nombre.
¿Cómo que no tiene nombre,
chico? No tiene nombre, porque lo que usted le ha hecho se llama estafa.
Entonces tiene nombre, señora.
Ah, vamos.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
El 20 de mayo de 1985... cuando se cumplía el 83º aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias. para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Entérate. ¿Sabes qué es Dolmabahce y en qué lugar del mundo se encuentra? El palacio de Dolmabahce fue el primer palacio de estilo europeo neobarroco en Estambul, Turquía. Fue construido en tiempos del sultán Abdul Mehid I, entre 1842 y 1853, con un coste de 5 millones de libras de oro otomanas, el equivalente de 35 toneladas de oro. 14 toneladas fueron usadas únicamente para adornar el techo en el interior del palacio. La mayor araña de cristal de Bohemia del mundo tiene 750 luces y pesa 4 toneladas y media. Fue un regalo de la reina Victoria de Inglaterra y se encuentra en el salón principal de este palacio. El Dolmabahce tiene la mayor colección de candelabros de cristal de Bohemia y Bagarat. Y la escalinata de cristal posee también balaustres de cristal de Bagarat. Dolmabahce era en principio una bahía en el Bósforo que fue rellenada gradualmente durante el siglo XVIII. De ahí viene el nombre Dolma, que significa lleno, y Bache, que significa jardín, para servir los jardines imperiales, los favoritos de la monarquía otomana. Varios palacios de verano fueron construidos en la antigua bahía durante los siglos XVIII y XIX. El actual palacio fue construido entre 1942 y el 53, como dije al principio, durante el reinado del sultán Abdul Mehid I, donde se levantaba el palacio de Besiktas, Los constructores fueron los arquitectos armenio-turcos Garabet Amira Balian y su hijo Nigoros Balian. Los sultanes trasladaron su residencia a este palacio, ya que el antiquísimo palacio de Topkapi carecía de los modernos lujos que el palacio de Dolmabahce sí que les podía proveer. El palacio se divide en tres zonas. Por un lado, el Mabeini y Humayun, que son las habitaciones reservadas a los hombres. El Muyá de Salonú, las habitaciones ceremoniales. Y el Harem y Humayun, el harem que incluía los apartamentos de la familia del sultán. El palacio abarca un área de 45.000 metros cuadrados, 11,2 acres, y posee 285 habitaciones, 46 salones, 6 cuartos de baño y 67 toilets. La famosa escalinata de cristal tiene forma de doble herradura y fue construida con cristal de baccarat, latón y caoba. El palacio tiene un gran número de alfombras elaboradas en la fábrica imperial de Ereque, una de las más afamadas del mundo. También se pueden contemplar alfombras de piel de oso de más de 150 años que fueron un regalo del zar de Rusia al sultán. El palacio, hoy convertido en museo, está dirigido por la Dirección de Palacios Nacionales y está abierto al público entre semana de 9 de la mañana a 5 de la tarde, excepto lunes y jueves. Mustafa Kemal Atatürk, fundador y primer presidente de la Turquía moderna, ya con su salud muy deteriorada, pasó en este palacio sus últimos años. Atatürk murió a las 9 y 5 de la mañana el 10 de noviembre de 1938 en una habitación que ahora es parte del museo. Sin lugar a dudas, el Palacio Dolmabahce es uno de los más fastuosos del mundo y una de las atracciones turísticas de Turquía. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo. Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.